La patria lo demandaba. El muro de Thiers se había constituido en el corazón de la nación asediada por los bárbaros. Un muro que, tras el desastre de Sedán, era la antesala de la derrota y con ello del deshonor o el impulso definitivo para hacer morder el polvo a Moltke. Pero tras apenas mancharse las chorreras con el polvo de Chalón, el tozudo prusiano se fijó el objetivo de humillar a la que se tenía por la más espléndida de las capitales. El faro del mundo civilizado, un museo en movimiento que, según cierta leyenda, solo caería para desencadenar con ello el apocalipsis y el fin del mundo. Mas al cabo de varios meses de asedio, sin que sus muertos resucitaran, sino más al contrario, se apilaran por sus calles, París se había transformado en un erial de desolación y negrura. Hacía tiempo que no se veía por sus calles ni perros ni gatos, y hasta las ratas, siempre anunciadoras de las peores calamidades, se lo pensaron dos veces antes de asomar sus hocicos desde las alcantarillas. Él tenía 25 años y la sangre caliente de los mártires, y por eso se presentó voluntario. Mas aquel temperamento, todavía juvenil, pese a encontrarse en la edad propicia para el matrimonio y los hijos, no tardó en enfriarse cuando comprobó, como el resto de los sitiados, que el Comité de Defensa Nacional procedió a evacuarse a Tours, desde donde afirmaron defendería mejor la capital sin la presión de la tenaza de hierro de los 150.000 prusianos de Moltke. Gambetta, que se quedó en la capital, atacó duramente lo que tildó un acto de infamia y cobardía. Ese discurso enardeció a las masas hambrientas, que prometieron resistir hasta el final y lo alzaron a hombros, las manos abiertas hacia el cielo. Al día siguiente, quizá inspirado por aquella visión deslumbrante de las nubes perezosas y tranquilas, como si no hubiera guerra, Gambetta logró escapar en un globo aerostático. Se unió cómodamente al gobierno de Tours, mas cuando poco después los prusianos los cercaron también a ellos, el Comité de Defensa se desplazó a Burdeos. En París había, pese a todo, espíritu para las bromas. Si siguen así, acabarán llegando hasta Madagascar, se decía. Quedó, por tanto, el general Trochu, que de ser gobernador de París y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pasó a presidente provisional. En su discurso ante miles de personas, de rostros cadavéricos y cuerpos que eran apenas piel y huesos, volvió a incidir en la idea: resistir, resistir y resistir. A modo de respuesta, los prusianos celebraron el nuevo nombramiento de Trochu, descargando toda su artillería sobre la ciudad. Los Campos Elíseos quedaron envueltos en una humareda negra que tardó tres días en disiparse. Cuando lo hizo, quedaron al descubierto cientos de parisinos tendidos por sus aceras, para los que no hubo suficientes carretas. Muchos fueron incinerados allí mismo en piras improvisadas, que volvieron a sumir la ciudad en penumbra y cenizas. Su mejor amigo era otro oficial, un bretón llamado Letalec, que compartió con él estremecedores pensamientos. ¿De qué sirven medio millón de soldados si con un tercio de esa cantidad los prusianos nos están machacando? Trochu le ha cogido gusto a sus galones. No le importa lo que nos suceda. Cuando todo se ponga feo para él, capitulará y le darán otro puesto en el siguiente gobierno. Siempre somos nosotros los peones y ellos los alfiles y caballos que se divierten sacrificándonos. Gabriel le advirtió que podía estar incurriendo en traición y desde luego que en derrotismo. Letalec lo tenía claro, debían escapar. Tendrán su imperio alemán en apenas unas semanas. Quieren ser muy importantes y que el resto de Europa manche sus pantalones cuando los vea desfilar. Pues adelante, no teníamos que habérselo impedido. Gabriel dudaba de si escuchar sus palabras. Debía denunciarle. La verdad es que no deseaba que lo pasaran por las armas. Castigo aplicado de inmediato a los desertores. Y ciertamente, todos tenían hambre y desánimo, pero eran franceses y no podían dejar que París cayera en manos de aquellas hordas. Letalec reflexionó amargamente. Ya sitiaron esta ciudad hace 1000 años. Fueron los vikingos de Siegfried. Al final, se les pagó un tributo en plata y se volvieron por donde habían venido. Y aquí siguió París. ¿Ves en alguno de sus monumentos o calles rastro alguno de aquella carnicería? Pues tampoco quedará esta más que en la memoria borrosa de los que la vivieron. Y cuando se hayan muerto todos ellos, que camino llevamos de eso y rápido, será como si todo este horror no hubiera existido. Letalec era maestro de escuela en la vida civil. Gabriel era músico. Cuando se veían obligados a retirar cuerpos, a comprobar sus pertenencias y a encender piras, le reconvenía. ¿Oyes tronar los cañones, Gabriel? Esto es la música de la muerte. Así la oirás sonar, aunque más sorda y desgarradora si nos quedamos aquí, porque iremos directos al infierno. Pero Gabriel no creía en una muerte atroz y desoladora. Pensaba en las palabras de Cristo y el paraíso que prometía a los que creían en él. Cuando le preguntó por ello, Letalec sonrió enigmáticamente. Luego se quitó una cruz de plata que llevaba al cuello. Fue de mi madre y por ella la llevo. Ahora ella ya no está aquí y yo aún sigo en este mundo. Una de las dos cosas no tiene sentido. Quédatela tú. No me siento a gusto llevándola. Gabriel la aceptó porque temía ofenderle si la rechazaba, mas no se la puso, sino que se la guardó en un bolsillo. Una tarde la ciudad fue sometida a 8 horas seguidas de bombardeo. No había lugar donde meterse. Los edificios se derrumbaban encima de quienes habían buscado cobijo en sus sótanos, y ni en las iglesias se encontraban seguros los parisinos, pues su asilo no eximía del terror que en todos los rincones se colaba como una brisa maligna. En esto, Gabriel arrastraba un carro cargado con su macabra mercancía habitual cuando creyó ver en la lejanía a Letalec. Se encontraban cerca de la puerta de Charenton, en el punto del muro de Thiers, donde estaban concentrándose los ataques más intensos de los prusianos. Entre el polvo y los escombros dejados tras el bombardeo, pudo percatarse de que su amigo iba vestido de civil, señal inequívoca de que iba a desertar. Ni se lo pensó. Dejó el carro y corrió tras él. Alguien gritó su nombre varias veces con una amenaza implícita de castigo. pero solo trataba de evitar que Letalec hiciera una locura. Lo siguió a través de varios callejones sembrados de restos de diversos edificios derrumbados y lo vio meterse en una casa desde cuyas ventanas era posible saltar al muro, aunque no sin riesgo para la vida. Lo alcanzó en un pasillo y se arrojó para sujetarle las piernas. Forcejearon. Soy yo, insistió Gabriel. Letalec tardó en darse cuenta de ello. A punto había estado de descerrajarle un tiro, pues llevaba consigo una pistola no reglamentaria. ¿Estás loco? No podrás escapar saltando por el muro, y si regresas ahora, me temo que nos fusilarán a los dos. Yo no quiero quedarme aquí con los muertos, replicó Letalec, ni tampoco saltaré ningún muro. Mira esto. Y le mostró un pasaporte falsificado a nombre de un diplomático belga. Su propietario está muerto, explicó, y tenemos la misma edad. Los prusianos me dejarán pasar. Gabriel se abstuvo de preguntarle cómo había muerto aquel hombre, pero ahora se daba cuenta de que había cometido una locura intentando retener a Letalec, porque al regresar sería sometido a un consejo de guerra, o bien por ayudarle o por desertar él también. De repente escucharon unos pasos que precedieron a más detonaciones. El edificio tembló, sacudido por los cañonazos que llovían por encima del muro. Se habían metido en una ratonera. Gabriel se puso a rezar en tanto que Letalec apuntó su pistola a la dirección en la que venían los pasos. Tenía intención de disparar, se veía a cualquier uniformado, fuera del bando que fuera. Era su vida o la de ellos. Pero en esto entró una mujer joven con un bebé en brazos. Iba tan ensimismada que no le importaba que sus pies descalzos se hirieran con los restos de escombros. Su rostro blanco como la nieve parecía sumido en un sueño y cantaba una enana deshilachada de la que apenas acertó Gabriel a entender algunos fragmentos como consecuencia del bombardeo. Ni el temblor que experimentaron las vigas del edificio, que se revelaron ante aquel corrimiento del cielo y la tierra tan quebradizas como mondadientes, alteraron la nana de aquella mujer a su bebé. «No podemos dejarla ahí», dijo Gabriel. «La alcanzarán». Pero Letalec reparó entonces en un detalle en absoluto relevante. «Ese niño no respira, ¿no te das cuenta?», y se incorporó. «Está loca. Yo me voy». Tú haz lo que quieras. Apenas hubo transcurrido un segundo desde que dijera esto, cuando su cuerpo saltó por los aires, alcanzado por un proyectil que entró por la ventana. Gabriel se acercó a rastras hasta él y luego comprobó, con la vista nublada por el llanto, que poco podía hacer. Miró a la mujer, pero esta seguía actuando como si allí no hubiera nadie, o mejor aún, como si no estuviese en ese lugar ni en ningún otro del mundo de los vivos. Se limitaba a sonreírle con los ojos cerrados a lo que un día fue la frágil carcasa que albergó el alma de su bebé. Gabriel recordó la cruz de plata de Letalec. Se la sacó del bolsillo y se la ató al cuello. Ahora que se había reunido con su madre, estaba seguro de que agradecería tenerla de nuevo consigo. Luego, lleno de dudas y de remordimientos, Gabriel le abrió los dedos de la mano derecha y examinó el pasaporte falsificado. También él tenía la misma edad que aquel diplomático belga. Lo guardó. Echó un último vistazo a la madre acunando a su hijo y buscó un lugar por el que deslizarse desde las ventanas hasta el muro y, con un poco de suerte, a la libertad. Años después, le preguntarían el sentido de su misa de difuntos, tan serena y suave, tan tranquilizadora como si de una nana a la muerte se tratara. Y con la voz aún herida por el recuerdo de aquella visión que nunca pudo alejar de su conciencia, ni tampoco exteriorizar en forma de palabras ni lágrimas, solo con su música, replicó: "No tiene ningún misterio. Es que así es como yo veo a la muerte". Sinfonía de la mañana.